Tú sabes por qué lo hice. Era una buena obra, pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo mirar las cosas para atrás? ¿Cómo volver a la casa de la hacienda y decirle a aquel hombre la verdad?
Gracias, querida. Gracias. Me has hecho el hombre más feliz del mundo.
Rogelio.
Me has dado un hijo. Lo que más deseaba. Este es el día más importante de mi vida, Blanca.
Yo también estoy muy contenta. Tenía que defraudarte. Me acordaba de lo que dijo el médico, sus advertencias.
Sí. Cuando tuviste el sarampión. Afortunadamente yo no le hice el menor caso. Ya ves que no había motivo para tanta inquietud.
Y el orgulloso y aún atractivo don Rogelio Peñalver besa suavemente la frente de su esposa. Están en la lujosa habitación donde naciera la niña sin vida y a la que Dominga, impulsada por los ruegos de Chana, ha traído el robusto y saludable varón producto de otros amores. Rogelio vuelve entonces junto a la rica cuna y observa una vez más al recién nacido, ahora vestido con ropas de príncipe, y su semblante se llena de orgullo.
Está sanito, ¿verdad? Está bien, quiero decir.
¿Todavía temes que pudiera tener algún defecto? No. No, es un niño hermoso, fuerte, perfecto. Un ejemplar digno de llevar mi apellido.
Yo quisiera verlo.
Pero claro, vida mía, por supuesto. Chana, llévele a la madre su hijo.
Chana, a la orden de don Rogelio, se inclina sobre la cuna y tomando suavemente la criatura, que solo ella y Dominga saben que no es hijo de los Peñalver, lo conduce hacia el lecho donde aún reposa Blanca, que extiende ansiosa sus brazos para recibir en ellos al niño. Chana, con temblor de emoción, lo coloca entre ellos con cuidado y se retira luego silenciosa a los pies de la cama.
Hacen un bello cuadro. Es verdad que una mujer no logra serlo plenamente hasta que llega a ser madre. Cuando regresemos a la ciudad, se van a llevar una sorpresa tremenda. Tenemos que dar una fiesta para celebrar el acontecimiento. ¿Qué quieres que te regale? ¿Una joya? ¿Un viaje? Escoge.
Con este niño, Dios me ha hecho el mejor regalo.
Es cierto. A mí también. Un hijo, varón. Lo que yo deseaba. Estoy loco porque todo el mundo se entere, porque lo vean. ¿Te has fijado lo saludable que se ve? ¿Lo robusto que es? ¿Eh? Tenía que ser así. Por algo es hijo mío. Bien seguro estaba de que tenía que ser un muchacho así como este. Todo un Peñalver.
El amanecer del nuevo día se asoma en el horizonte con su claridad de aurora. La vegetación del monte, alimentada por la intensa lluvia caída el día anterior, esparce su verdor radiante, al tiempo que las flores silvestres comienzan a abrir sus coloreados pétalos, como dándole la bienvenida al nuevo día. Y en la humilde choza, Dominga cabecea aún con la niña entre los brazos, como si el sueño quisiera vencerla, pero de nuevo, el llanto de la criatura la hace reaccionar. Se pone de pie lentamente y avanza hacia la puerta de la choza abriéndola. Luego, avanza esta vez hacia el humildísimo fogón situado en el fondo de la estancia, con la niña en brazos, a la que habla cual si la linda recién nacida pudiera entenderla.
¿Otra vez tiene hambre, pues? Vaya, vaya. Nada más que agua con azúcar tengo para darte. Con ti más que otra cosa, de seguro que no lo iba a resistir. A ver. Toma. Así. Miren a la mujercita cómo se aferra a la vida, Pensé que para esta hora ya no iba a existir. Y en Naciendo un Nuevo Día, está abriendo los ojitos como para verlo. Ah, la que se va más cuando te devuelva. El dueño de la hacienda se pondrá furioso. ¿Y quién quita que me mande a prender? ¿Para qué te habré traído, caray? ¡Bojote que me he buscado por culpa tuya! Y eres bonita, ¿eh? Es mi real chiquitica, pero bonita. Solo que... ¡Dios santo!
Con angustia repentina, Dominga mira bien los ojitos semiabiertos de la criatura. Con la sagacidad de su experiencia campesina, eleva su mano hacia el pequeñísimo rostro de la niña, pasándola por frente a los ojillos una y otra vez.
Ay, así nací que no te van a querer. Así nací que no te van a querer allá.
En la lujosa sala de la hacienda Los Amanes, don Rogelio Peñalver ha mandado a llamar a Trinidad, su capataz, pues como siempre ha tomado una decisión que no tendrá dudas que se lleve a cabo. Su egoísmo desmedido no ha tolerado jamás la más pequeña insubordinación de los que le rodean. Pero a pesar de ello, tal vez por la alegría de saberse padre, esta vez explica a su mayorazgo.
Sé que es muy pronto, Trinidad, pero Blanca se siente dispuesta a hacer el viaje. Procuraremos que vaya lo más cómoda posible. Además, el médico dijo que estaba muy bien. Me felicitó por el niño. Dice que tiene un tamaño y un peso por encima de lo corriente.
Así es, don Rogelio. Y yo también se lo dije.
Ya ves. Y decían que mi esposa era una mujer débil. Pero bueno, también es verdad que los Peñalver somos un tronco de familia, ¿no? Anda, ve y prepáralo todo. Deseo salir sobre las 3.
Sí, señor.
Trinidad. ¿Eh? Le pagas doble a todo el mundo, incluso tú.
Patrón.
Quiero que celebren el nacimiento de mi heredero. Tómate un trago a su nombre y cómprale algo a tu hijo para que lo guarde de recuerdo.
Está bien, gracias pues. ¿Y cómo lo va a llamar? ¿Ya sabes?
Sí. En cuanto llegue a la ciudad, lo bautizaremos. Se llamará igual que mi padre, Juan Pablo. Saldremos a las 3, Blanca. ¿Ya está todo preparado?
No me explico cómo puede ser, pero...
¿Qué te ocurre?
Oh, sí, no hay dudas. Me faltan mis aretes de esmeralda.
¿Cómo?
Los tenía aquí en el joyero. Ahora no están.
¿Estás segura? ¿No los habrás puesto en otro lugar?
Ya los he buscado y no aparecen por ninguna parte.
Quizá los dejaste en la ciudad.
No, yo los traje. Sé que los traje.
Pues entonces, se los han robado. Y tiene que ser alguien que entra y sale en esta casa. Voy a averiguar. Voy a descubrir al ladrón.
No, espera. Se hace tan difícil de creer. El servicio, la gente de la hacienda, todos son de confianza.
Pues alguno tiene que ser.
Quizás yo estoy equivocada. No hagas nada todavía, Rogelio. Primero, mira, déjame preguntarle a Chana. Tal vez ella los guardó en otro sitio.
Bien. Averigua. Voy a mi despacho un momento a recoger mis cosas. Si cuando vuelva los aretes no han aparecido,
Iré inmediatamente a dar cuenta a la policía.
Y decidido, va Rogelio hacia la puerta de la habitación y sale por ella, dejando allí a Blanca Peñalver, pensativa y extrañada por la desaparición de los costosísimos aretes. Se encamina al gran armario de finas maderas y busca en él con sumo cuidado. Nada. Tampoco en la mesa de noche ni en la sólida cómoda. Desorientada, inquieta, vuelve al tocador y busca nuevamente en el joyero. Llevando unos finos pañales doblados en sus manos, Chana entra en la lujosa alcoba, pero al ver a Blanca buscando en el joyero, se detiene lívida, presintiendo tal vez que va a ocurrir lo que tanto temió desde un principio.
Ah, Chana, precisamente te iba a buscar. ¿Tú sabes dónde están mis aretes de esmeraldas? No, no aparecen, Chana. Me consta que los traje. Estaban en el joyero, pero han desaparecido. Pensé que tú los habías puesto en otro lugar. No. Ay, qué cosa tan desagradable. Ay, Dios mío. Rogelio piensa que se los han robado. Va a dar cuenta a la policía. Oh. Ay, no. No permitas que lo haga. ¿Y cómo voy a impedírselo? Me dan pena las sospechas, las averiguaciones, pero después de todo, alguien tiene que habérselos llevado. Y Rogelio no parará hasta descubrirlo. Por favor, dile que no haga nada. Dile que tal vez los dejaste en la ciudad. No puedo engañarlo, Chana. Yo sé que no es así. Por favor, es para ganar tiempo. Yo trataré de recuperar los aretes. ¿Qué nos tiene? ¿Tú? Sí. Si acusan a esa mujer, ella dirá la verdad. ¿Pero qué mujer, Chana? La que te atendió. Si la acusan, lo contará todo. ¿Pero qué es lo que tiene que contar? Explícame, no entiendo. Ay, señora Blanca, don Rogelio me va a matar. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Yo le di los aretes a esa mujer. Se los di para que se callara. ¿Para que callara qué? Acaba de decirme. Ese niño no es tu hijo. ¿Qué? Tú diste a luz una niña. Una niña que nació sin vida. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué quieres decir? Que este niño que está en la cuna es un huerfanito. Su padre era el peón que murió atropellado. Y su madre falleció cuando lo trajo al mundo. Habiendo nacido tu niña sin vida, pues yo pensé que... Chana, ¿qué has hecho? Temía que el Señor la tomara contigo. Él quería un hijo varón. La criaturita no tenía a nadie en el mundo. Era una obra de caridad. Y al mismo tiempo... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Perdóname, Blanca. Perdóname. Yo quise ser bien. No llores, no llores, no. Llegarás a quererlo mucho. Ya verás, como si fuera tuyo. Pero ayúdame. Por ti, por mí, por el niño. Por tu propio esposo. Ayúdame a ocultar la verdad.
La cama vacía en la pequeña choza. Solo el pequeño envoltorio con la niña. El día avanza cargado de presagios, mientras el cielo de limpísimo azul cubre el monte con su manto celeste. Un silencio triste invade la destartalada estancia. Dominga, en cuyos labios apunta la colilla de su eterno cigarro que aprieta en las comisuras, entra al lugar con aire cansado. Llega hasta el envoltorio y se inclina hacia la niña tocándola.
¿En tu había vives?
Ay, ¿qué voy a hacer contigo?
Y carga a la niña, acunándola suavemente sobre su pecho. Se sienta en la silla, sin poder alejar de sí los pensamientos que la aturden.
Pobre Chinguita. ¿Allá no te puedo llevar? El dueño en los amanes esperaba un hijo varón y sano, y no te iba a querer. Contima que tú no vas a estar mucho tiempo en este mundo. Apenas es un hilito de día lo que te tiene aquí. Un hilito que en cualquier momento se puede romper. ¿Por qué entonces forma un alboroto por gusto? Te voy a llevar conmigo hasta que Dios te llame a su lado y te vaya volando para el cielo como un angelito. ¿Y cómo te voy a poner? ¿Cómo dijo aquella mujer que se llamaba la piedra y los aretes? Que era un hombre bonito. Esmeralda. Sí. Esmeralda. Así no te voy a poner. Te llamará Esmeralda.
Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda.
Qué graciosa esta fotografía de Juan Pablo. ¿Qué tiempo tenía aquí?
Todavía no había cumplido el año, Sara.
Siempre fue un niño muy hermoso, Blanca.
Sí, y muy saludable. Casi nunca se enfermó.
Han pasado 20 años. En la soberbia sala que poseen los Peñalver en la ciudad, Blanca, ahora con su cabello recogido hacia atrás con suavidad, donde ligeros hilos de plata ya han hecho su aparición, contempla junto con Sara, su cuñada, la miniatura que enmarca el retrato de Juan Pablo Peñalver al año de nacido. Muebles de cuero repujado, añejados por el tiempo, cortinajes sobrios de oscurísimos tonos, lámparas de sólida madera y artesonados techos demuestran que la mansión sigue conservando, a pesar del tiempo transcurrido, su elegantísima construcción.
Tuviste una gran suerte, Blanca. Un solo hijo y nacerte varón. Eres una mujer muy afortunada.
Gracias, Sara.
Tengo que confesarte que te envidio un poco. Eres la esposa del cabeza de familia, la que representa todo lo que significa el apellido Peñalver. Y tu hijo seguirá conservando el cetro, porque algún día pasará a ocupar la posición que hoy ocupa Rogelio. Yo, en cambio, me quedé viuda muy joven y solo con una hija.
Oh, no te quejes, Sara. Graciela es una muchacha tan encantadora. Además, a veces yo pienso que hubiera preferido tener una hija.
Es distinto en familias como esta. El hombre siempre tiene la supremacía, la preferencia. Claro, también ha contribuido a que yo siempre esté en un segundo plano el hecho de que tú te casaste con el mayor. Y como además, Rogelio es tan preponderante.
Demasiado. Y lo que más siento es que ha formado el carácter de Juan Pablo, igual que el suyo.
Alégrate, querida. Será un triunfador como su padre.
Ajá. Creo que ahí están ellos.
Buenas. ¿Qué hay, mami? ¿Cómo estás, tía? ¿Muy embullada para el viaje?
¿Juan Pablo no estaba contigo?
Sí, pero iba a comprarse una escopeta para cazar y dice que las mujeres no entendemos de eso. Como quería tomarse su tiempo escogiéndola, me mandó para acá.
¿Quieres tomar algo, Graciela? ¿Algún refresco?
Ay, sí, tía. Hace un calor.
Voy a traértelo.
Ay, pero no te molestes.
Es que Chana y Coral están ocupadas con los últimos preparativos de la partida. Enseguida vuelvo.
Y mientras Blanca Peñalver se aleja hacia el comedor, su sobrina y su cuñada se miran con complicidad. Graciela Peñalver, delgada, elegante, facciones finísimas y largo cabello, mostrando en su altivez que lleva en la sangre el orgullo de los Peñalver, se deja caer en una butaca mientras su madre se le acerca inquisitiva.
¿Te dio el anillo?
No. Ay, pero ¿por qué tanta preocupación, mamá? ¿No hay apuro?
Me hubiera gustado que quedaran comprometidos formalmente antes de que Juan Pablo se fuera para la hacienda.
Lo haremos cuando vuelva. Así podremos dar una gran fiesta de petición de mano y de paso anunciaremos la fecha para la boda.
Me va a parecer mentira cuando se casen. Algún día tú serás la dueña de todo esto. Tuya será esta casa, la fortuna de Juan Pablo, las joyas de la familia. Serás lo que yo nunca pude ser, la esposa del principal de los Peñalver. Es una lástima que no te haya dado el anillo, te lo repito. Prefería que al separarse lo hicieran como novios formales.
Pero sí lo somos, mamá, y todo el mundo lo sabe. Además, Juan Pablo no va a estar tanto tiempo en los Amanes, porque voy a inquietarme. ¿Crees que pueda haber alguien en la hacienda capaz de quitármelo?
¡Esmeralda! 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 ¡Esmeralda!
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.